contigo.
Triple asesinato en poblado de Villa Clara genera conmoción entre vecinos. Advierte secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken sobre las consecuencias del mal uso de la inteligencia artificial. Negocia el Fondo Monetario Internacional con Argentina un nuevo programa de ayuda financiera. Y muestra a Vladimir Putin voluntad de reunirse con el presidente electo Donald Trump para negociar salida al conflicto con Ucrania.
Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, producción y voz informativa Alfredo Jacomino. Un triple asesinato ocurrido en un poblado de Villa Clara ha generado conmoción entre los vecinos. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Consternación entre los vecinos de Sagua la Grande en Villa Clara tras el hallazgo de tres personas asesinadas: Mavis Díaz Báez, de 24 años, su esposo Yuniel Jiménez, de más de 50 años, y Jenly Jiménez Pérez, de 12 años, hija de Yuniel. La familia residía en el barrio San Juan de esa localidad. Yolanda de León, amiga de Ada Báez, madre de Mavis, declaró a Martí Noticias que la mujer pensó que su hija, junto al esposo y la niña, habían abandonado el país, ya que no tenía noticias de ellos desde hacía varios días.
No sabía dónde estaban, ella pensaba que se habían ido. Ella fue a casa una amiga mía que estaba trabajando, dice que fue llorando, pensando que su hija se había ido para afuera. Que ya desde el viernes ellas estaban desaparecidas, ¿ves?
El crimen ocurrió durante el pasado fin de semana en La Picadora, un barrio del poblado de Atillo, en la carretera de Sagua a Santa Clara, provincia Villa Clara, según lo conocido en redes sociales. Pero aún se desconoce el móvil del asesinato, aseguró nuestra entrevistada.
Eso no se ha sabido, no sabe nadie, nada más que ellos, pobrecitos. Dicen que él los asesinó ahí en su bloque, en su apartamento, y después los transportó en un maletín para allá, para el lugar de esa Picadora.
El presunto autor del crimen, identificado en redes sociales como Yasmani Fraga Peraza, habría cumplido una condena previa por violación de una menor. Según otra residente de Sagua la Grande que pidió el anonimato, Fraga Peraza se encuentra bajo custodia policial.
Sí, está preso. Es un traste. Aquí toda una vida. Él vende pan en la calle y tiene varias acusaciones por pedófilo.
Intentamos confirmar esta información con la unidad de la policía de Sagua la Grande, pero se negaron a ofrecer declaraciones.
Nosotros no damos ninguna información por teléfono.
Recientemente, otro caso de violencia ocurrió en Pinar del Río, donde Joandri Montesino, conocido como El Pallío, fue apuñalado en el Ranchón Coiba, un local nocturno en San Luis. Mientras tanto, en El Cristo, provincia Santiago de Cuba, un custodio fue asesinado para robarle unos bueyes que protegía. Estos hechos ocurren en un contexto de creciente violencia en la isla. La organización disidente Consejo para la Transición Democrática en Cuba llamó a las autoridades y a la sociedad a tomar medidas ante esta situación, según dijo en entrevista a Martí Noticias su vicepresidente, el activista Manuel Cuesta Morúa. Las manifestaciones de violencia incluyen también agresiones psicológicas, verbales y feminicidios. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Varios activistas se manifestaron ayer en La Habana y Matanzas en una nueva edición de la protesta del 18 de cada mes. Yolanda Huerga amplía la información.
La intelectual Alina Bárbara López Hernández desarrolló este miércoles su protesta del 18 de cada mes, esta vez acompañada del activista Mario Amílcar Quesada y del profesor Pedro Albert Sánchez, quien viajó desde La Habana para unirse a la acción cívica en el Parque de la Libertad de Matanzas. Las fuerzas represivas del régimen no le impidieron hacer su demostración, a pesar de que sobre ella pesa una medida medida de reclusión domiciliaria que le fue impuesta el pasado 18 de junio.
Sí, muchas patrullas, un poco de vigilancia. Yo he violado siempre la reclusión domiciliaria, pero más saben que lo voy a seguir haciendo. Y es eso o meterme en prisión.
Al anunciar su protesta de este 18, la académica matancera escribió en Facebook: en el momento actual, más que nuevos partidos políticos, lo que se necesita en Cuba es fundar un gran movimiento cívico nacional para lograr una transición pacífica. Más adelante añadió: no insto a nadie a seguirme porque creo firmemente que cada persona debe responsabilizarse por sus decisiones. Tampoco rechazaré a nadie que quiera acompañarme.
Esto estimula a otras personas a que hagan lo mismo,
dijo el profesor y expreso político Pedro Albert Sánchez, de regreso en su vivienda en Guanabacoa, La Habana.
A que piensen con seriedad en el país, a que vean, la juventud que vea, que ya que no pudimos como generación darle todo lo que hubiésemos querido, por lo menos ahora tardío le estamos dando algunos pocos de ejemplo.
Por su parte, la ex profesora universitaria y antropóloga Jenny Pantoja realizó su acción cívica en la Plaza Roja de la Víbora, cercana a su residencia en la capital cubana. López Hernández y sus acompañantes demandan en cada manifestación una Asamblea Nacional Constituyente elegida democráticamente, que el Estado no se desentienda de la situación de ancianos, jubilados, pensionados y familias que están en extrema pobreza, el cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión y la libertad inmediata para los presos políticos sin exilio obligatorio, entre otros reclamos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El déficit en el sector de la vivienda en Cuba señala incumplimientos en la construcción de nuevos hogares, en la reparación de casas y en la producción de materiales. Tomás Cardoso con la información.
Funcionarios de la Dirección de la Vivienda de Cuba reconocieron en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular el déficit del fondo habitacional en el país, así como el incumplimiento en la mayoría de las provincias del plan de construcción de nuevas casas, además de una pobre producción de materiales de construcción. Durante su intervención, la directora general de la vivienda, Delila Díaz Fernández, dijo que al cierre del año, solo el 65% de los más de 4 millones de hogares en el país se encuentran en buen estado técnico. Cifra que cuestiona al asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Yaxis Cires, organización que ha realizado estudios independientes dentro de Cuba sobre el tema.
Son cuestionables porque, por ejemplo, en el tema de la vivienda, nuestros estudios dicen que si acaso el 30% está en buenas condiciones, todo lo otro necesitan repararse o que están en peligro de derrumbe.
Y sobre el desplome en la producción de materiales de construcción, el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita destacó:
la empresa estatal socialista también ha fracasado. ¿Qué nos queda? Bueno, el sector privado que está produciendo material. Las últimas medidas anunciadas le han limitado la comercialización mayorista. Es decir, no pueden importar tampoco cemento ni arena. Entonces, ¿cómo esperar transformar la situación en la construcción si está sucediendo eso?
La funcionaria también señaló el incumplimiento en el plan de construcción de células básicas habitacionales, siendo La Habana la provincia con el fondo habitacional más dañado, el territorio con la peor situación. Sobre este indicador, el constructor Guillermo del Sol apuntó:
en 2018, Miguel Díaz-Canel dijera que iban a hacer 7 viviendas diarias. Empezaron a hacer las casas en las tunas, casas de fango que se destruyeron cuando eran 4-0, porque el clima de Cuba no es el clima de África, ni el barro de Cuba es el barro de Angola. ¿Cuántos subsidios han quedado a la deriva en Cuba, que se quedaron a media, que vendieron parte de los materiales y parte nunca apareció, y estas casas quedaron a medio hacer? Otras no llegaron ni a comenzarse teniendo los subsidios aprobados, las viviendas de bajo costo, porque el Estado no tiene los materiales en los rastros para abastecer a estas personas. El Instituto Nacional de la Vivienda, la ineficiencia allí es cuantiosa.
Finalmente, Díaz Fernández, sobre las afectaciones dejadas en el sector por los huracanes y sismos, dijo que de más de 12.000 hogares dañados en Guantánamo, todavía 10.000 esperan solución. En Artemisa faltan más de 18.000 casos por resolver y apenas se ha respondido a 162 de los casi 13.000 damnificados en Granma por el terremoto. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La activista Yamilka Lafita, cuya labor se centra en ayudar con insumos médicos de donación a ancianos y niños, dijo a Radio Martí que fue amenazada el miércoles por un presunto agente de la policía política cubana. Lafita, conocida en redes sociales como Lara Croft, hizo la denuncia desde La Habana.
Nada, desde ayer por la noche yo noté una persona extraña en la cuadra. Una persona que evidentemente parecía ser de la seguridad del Estado y siempre mirando fijo, o sea, no le importaba que supiera, que nosotros supiéramos que él nos estaba mirando. Ya pasó eso, vinimos, nos acostamos a dormir, hoy en la mañana cuando yo me levanto, me llama alguien a la reja de la casa. Rápidamente me doy cuenta que es alguien de ellos, intenta extender por encima de la reja un documento que yo presumo que sea una citación, no sé por qué yo no lo cogí. Yo no cojo citación, yo no voy a citación, mi posición sigue siendo la misma. Y ahí me empezó a prácticamente a ofender y a amenazar que puedo tener un accidente en el carro, que alguien me puede, incluso, esto me parece un poco grave, ¿no? Darme una puñalada, pero bueno, sabemos que ellos son capaces de todo. Y lo otro es que a ellos les sigue molestando de una manera u otra las ayudas que nosotros ofrecemos a los niños. Me han bloqueado la cuenta de internet donde yo hago las directas, eso me di cuenta ayer, las directas para ayudar a los niños y tal. Ya iba a comenzar con las directas, explicándole más a la persona para ver si podemos recaudar los fondos lo antes posible. Es más de lo mismo, represión sobre represión.
Son las 5 y 11 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre inteligencia artificial, el secretario de Estado Anthony Blinken advirtió sobre las consecuencias del mal uso de la inteligencia artificial. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en una reunión sobre inteligencia artificial, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken advirtió el jueves que si se hace un mal uso de dicha tecnología, puede representar enormes amenazas a la paz y la seguridad internacionales que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene la misión de defender.
AI could accelerate our progress on nearly 80%.
Él dice que la inteligencia artificial podría acelerar el progreso en casi un 80% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y que al mismo tiempo, si se le utiliza de forma indebida, puede plantear enormes amenazas a la paz y la seguridad internacionales que el Consejo tiene la misión de defender. Asimismo, dijo que hay que asegurarse de que funcionarios de alto nivel supervisen el desarrollo y el despliegue de la inteligencia artificial, incluso en los sistemas de armas y que estas herramientas se utilicen de manera que respeten el derecho internacional humanitario. Y recordó que el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping, en una reunión celebrada en noviembre, afirmaron que solo los humanos deben controlar la decisión de utilizar armas nucleares. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, insta a los legisladores a rechazar el proyecto de ley de gasto que circule en el gobierno y no se descarta un cierre, informa Héctor Contreras.
El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los legisladores estadounidenses que rechacen un proyecto de ley provisional para mantener el financiamiento del gobierno más allá de la fecha límite estipulada para el viernes a la medianoche, aumentando así la posibilidad de un cierre parcial de algunas agencias federales. Trump y el vicepresidente electo J.D. Vance pidieron a los legisladores republicanos que aprueben un proyecto de ley de gasto temporal distinto al que se dio a conocer el martes, libre de lo que llamaron concesiones demócratas. El mandatario entrante también pidió a los legisladores que utilicen el proyecto de ley para abordar el techo de la deuda del país. De no lograrse un acuerdo antes del viernes a la medianoche, se podría dar el primer cierre gubernamental desde diciembre de 2018. Este hipotético escenario, además de afectar el funcionamiento de algunas agencias federales, también podría tener un impacto directo sobre la vida cotidiana de los estadounidenses. Tal es el caso de los viajes, ya que los controladores aéreos se verían afectados. Millones de personas se disponen a disfrutar de sus vacaciones de fin de año. El proyecto de ley actual financiaría a las agencias gubernamentales en los niveles actuales y proporcionaría 100 mil millones de dólares para ayudar en caso de desastres naturales y 10 mil millones de dólares en ayuda agrícola. El documento también incluye una amplia gama de disposiciones no relacionadas, como un aumento salarial para los legisladores y una ofensiva contra los cargos ocultos en los hoteles. Donald Trump y J.D. Vance dijeron que el Congreso debería limitar limitar el proyecto de ley al gasto temporal y al alivio de los desastres, y también aumentar el techo de la deuda nacional, una tarea políticamente dolorosa que se anticipa llegue a su punto crítico el próximo año.
Cinco y quince minutos de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. El Fondo Monetario Internacional comenzó a negociar con Argentina un nuevo programa de ayuda financiera. La AFP amplía.
Así lo confirmó a la prensa la directora de comunicación del organismo, quien destacó que en el último año las autoridades argentinas continuaron implementando su programa de estabilización económica y calificó los resultados como impresionantes. La portavoz mencionó una visible reducción de la inflación, superávit fiscal y una mejora de las reservas internacionales, además de una recuperación de actividad y de salario real que está firmemente en curso. Además, subrayó el crecimiento de la economía argentina en el tercer trimestre. Según datos oficiales conocidos esta semana, el Producto Bruto Interno creció 3,9% en el tercer trimestre de 2024 respecto a los tres meses previos, aunque cayó 2,1% en la comparación interanual. En una entrevista con el diario The Wall Street Journal, publicada el miércoles, el presidente Javier Milei dijo que apuesta a que el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, defienda el intento argentino de conseguir miles de millones de dólares en una nueva financiación del FMI. Milei, que gobierna en minoría parlamentaria, se jacta de impulsar el mayor ajuste fiscal de la historia de la humanidad. En Argentina, la pobreza aumentó 11 puntos porcentuales durante la actual gestión y casi un 53% de la población vive bajo esa línea.
El Fondo Monetario Internacional y el gobierno de El Salvador también alcanzaron un acuerdo para un préstamo de 1.400 millones de dólares que establece que el uso del Bitcoin será voluntario, informa Radio ONU.
Las reformas legales harán que la aceptación de la criptomoneda por parte del sector privado sea voluntaria, dijo el fondo en un comunicado. Para el sector público se limitará la participación en actividades económicas relacionadas con Bitcoin y las transacciones y compras de Bitcoin. Los impuestos solo se pagarán en dólares estadounidenses y la participación del gobierno en el monedero electrónico de criptomonedas Chivo se irá retirando gradualmente. Se reforzará la transparencia, la regulación y la supervisión de los activos digitales para salvaguardar la estabilidad financiera, la protección de los consumidores y los inversores y la integridad financiera, añade el fondo en un comunicado.
Tiempo de noticias internacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mostró el jueves su voluntad de reunirse con Donald Trump. El mandatario electo de Estados Unidos recientemente reclamó un alto el fuego entre Rusia y Ucrania y a negociar una salida al conflicto bélico. La AFP informa.
No sé cuándo voy a reunirme con él porque no dice nada al respecto. No he hablado con él en más de 4 años, pero estoy listo para ello, por supuesto, en cualquier momento. En su tradicional conferencia de prensa de fin de año, Putin consideró que Rusia se volvió mucho más fuerte en los 2 o 3 últimos años, porque según él ya no depende de nadie. Por otro lado, sostuvo que la caída del presidente de Siria Bashar al-Assad, aliado de Moscú, no constituye una derrota para Rusia, que desplegó tropas en ese país en 2015. Llegamos a Siria hace 10 años para impedir la creación de un enclave terrorista como el que hemos visto en otros países, por ejemplo en Afganistán. En general, hemos logrado nuestros objetivos. Putin afirmó que tiene intención de reunirse con al-Assad, que se refugió en Rusia junto a su familia.
Y en Madrid, médicos descartan que el cantante español Rafael sufriese un ictus. Los detalles con Europa Press.
El cantante Rafael no sufrió un ictus, según ha descartado el parte médico del Hospital Clínico San Carlos, que también ha avisado de que se trasladará por propia voluntad y de su familia al Hospital 12 de Octubre. Transcurridas las primeras horas y tras la realización del estudio neurológico urgente, se ha descartado un ictus como causa de su ingreso hospitalario, aunque el hospital ha asegurado que será necesaria la realización de más pruebas para determinar el origen. Según confirmaba la mujer del artista, Natalia Figueroa, este miércoles, Rafael se encuentra bien tras sufrir este martes un accidente cerebrovascular en el Teatro Príncipe Gran Vía. Fuentes de Radio Televisión Española confirmaron que Rafael se encontraba grabando un programa especial de la revuelta para Navidad cuando se empezó a encontrar mal y salió por su propio pie a coger la ambulancia.
La justicia de Francia condenó hoy a 20 años de prisión a un hombre acusado de drogar durante una década a su esposa para violarla junto a decenas de desconocidos. La agencia francesa de prensa ha seguido este caso.
Pena máxima en Francia para Dominique Pélicot. Al término de un juicio histórico, el tribunal de Aviñón lo condenó el jueves a 20 años de prisión por drogar durante una década a su entonces esposa Giselle para violarla junto a decenas de desconocidos. Además del principal acusado, la justicia declaró culpables a los otros 50 procesados, con penas de entre 3 y 15 años de prisión.
Estamos indignadas al ver que la pena más baja es de 3 años, pero luego de 2 años de suspenso. Es una burla al mundo y una burla a nosotras y una burla a la violencia sexista y sexual. No tengo palabras. Compadezco de todo corazón a Giselle Pélicot, que ha luchado para que este juicio sea histórico. En realidad, las sentencias no serán históricas.
Dominique Pélicot, de 72 años, nunca negó haber drogado entre 2011 y 2020 a Giselle con ansiolíticos para dormirla y violarla junto a desconocidos que contactó por internet. La decisión del tribunal se siguió muy de cerca en Francia y también en el extranjero, donde este juicio y su víctimas se convirtieron en un símbolo de las agresiones sexuales a las mujeres. Una de las representantes de la fiscalía deseó durante el proceso que la decisión del tribunal fuera más allá de la suerte de los acusados, que enviara un mensaje de esperanza a las víctimas de la violencia sexual y sirviera para lograr un cambio en la sociedad. Giselle Pélicot, de 72 años, que rechazó que el juicio se celebrara a puerta cerrada, pasó de ser una víctima anónima a ícono feminista que insta a las mujeres a dejar de callar para que la vergüenza cambie de bando.
Y en una reciente noticia, los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dijeron que habían acordado un nuevo paquete de gastos que evitaría un inminente cierre del gobierno y prepararon una votación rápida, mientras el presidente electo Donald Trump elogió el acuerdo después de descartar una versión bipartidista anterior. Hay un acuerdo, dijo a los periodistas el representante republicano Tom Cole, quien preside una comisión que supervisa el gasto. Ningún demócrata hizo comentarios de inmediato sobre los términos del acuerdo. Se necesitaría la aprobación del Senado y del presidente Biden para promulgar la medida y evitar un cierre del gobierno a partir del sábado. En nuestra sección de ciencia y tecnología, la misión Orbiter capta las imágenes de mayor resolución de la superficie solar hasta ahora. Danilo Fuentes Cortés explica.
Las nuevas imágenes del Sol captadas por la misión Solar Orbiter revelan las pistas de mayor resolución de la superficie visible de nuestra estrella obtenidas hasta la fecha, develando manchas solares y un gas cargado en continuo movimiento llamado plasma. Las imágenes podrían proporcionar a los heliósferos nuevas pistas que ayuden a descifrar los secretos del Sol como nunca antes. Las imágenes publicadas el pasado miércoles muestran diferentes aspectos dinámicos del Sol, incluidos los movimientos de su campo magnético y el brillo de la corona solar. La nave espacial utilizó 2 de sus 6 instrumentos de imagen, el generador de imágenes ultravioletas extremas y el generador de imágenes polarimétricas y heliosísmicas, para captar las fotografías a 74 millones de kilómetros de distancia. Solar Orbiter, una misión conjunta de la Agencia Espacial Europea y la NASA, que se lanzó en febrero de 2020, orbita el Sol desde una distancia media de 42 millones de kilómetros. Misiones como Solar Orbiter y la sonda Parker de la NASA están ayudando a responder preguntas clave sobre el Sol, como qué alimenta la corriente de partículas cargadas llamada viento solar y por qué la corona es mucho más caliente que la superficie. La trayectoria de vuelo de la sonda Parker Solar la llevará demasiado cerca de nuestra estrella para llevar cámaras y telescopios, pero la Solar Orbiter está equipada con una serie de instrumentos para realizar sus observaciones únicas del Sol. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Damas y caballeros, los boxeadores cubanos también son víctimas de los apagones en la isla. Boxeadores cubanos combaten en pleno apagón durante la Serie Nacional de Boxeo en Camagüey. Así que no solamente el resto de la población cubana, sino que también el deporte está siendo afectado por los apagones en la isla. Todas las páginas digitales en el exilio han publicado fotos de púgiles cubanos peleando en la oscuridad. Y mucha gente se rasca la cabeza, ¿cómo es posible que los jueces y los boxeadores puedan competir bajo estas condiciones? Porque sencillamente no se ve aquí quién le está pegando a quién, y mucho menos los jueces. Recuerden, el boxeo aficionado es por puntos. Así que si los jueces no pueden ver quién le pegó a quién, en dónde y cuándo, pues es muy difícil saber quién ganó los combates. Así que, damas y caballeros, en Swing Completo, en Cibercuba y otras fuentes digitales, boxeadores cubanos peleando en la oscuridad. El Real Madrid está celebrando en este momento su segundo trofeo de esta joven temporada tras conquistar la Copa Intercontinental derrotando al Pachuca de México 3-0 anoche en Doha, Qatar. Damas y caballeros, para el Real Madrid, que ha ganado 5 Copas Mundiales de Clubes, esta es la cuarta Copa Intercontinental de la FIFA. Y Carlo Ancelotti, el director técnico del Real Madrid, se convirtió en el manager con más trofeos. Ya suma 15, lo crean o no, con goles de Mbappé, Rodrigo y Vinicius Jr. de penalti. El Real Madrid aplastó 3-0 al Pachuca para levantar este trofeo internacional. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. El condado de Pinellas, aquí mismo en la Florida, aprobó una resolución para construir un nuevo estadio de béisbol para los Tampa Bay Rays. $1,300 millones es lo que el condado está dispuesto a pagar por este estadio en San Petersburgo, Florida, con tal de que el equipo firme un contrato que se quedaría en San Petersburgo, en el condado Pinellas, los próximos 30 años. ¿Cómo va a recaudar el condado $1,300 millones con un impuesto especial a los turistas? El resto de la plata la van a poner el club, los Tampa Bay Rays, y el béisbol de las Grandes Ligas. Y los Orioles de Baltimore han firmado a un pitcher japonés veterano de 35 años de edad, Tomoyuki Sugano. Ahora le pertenece a los Orioles un contrato de $13 millones por una temporada, según informó el béisbol de las Grandes Ligas. Sugano, dos veces galardonado como pitcher del año en la liga japonesa. La temporada pasada ganó 15, perdió 3 con efectividad minúscula de 1.67 y 156 innings lanzados. Y también ponchó a 111 bateadores, regalando solamente 16 boletos y encajó solamente 6 cuadrangulares. Así que hoy en día, damas y caballeros, todos los clubes del béisbol de las Grandes Ligas quieren a su pelotero japonés después del éxito de Shohei Ohtani. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Pacayo, Noticias Radio Martí.
Deja que tus ojos me vuelvan a mirar. Deja que mis labios te vuelvan a besar.
Le decían el Flaco de Oro. Ese fue el apodo de Celio González, el gran cantante que marcó época con su estilo de interpretar los boleros.
Deja que la luz retorne a mi alma.
Nació en el pueblo de Camajuaní el 29 de enero de 1924 y falleció un 17 de octubre de 2004 en Ciudad de México. Celio tuvo una época maravillosa en la que fue reconocido por su profesionalismo, tanto así que integró la famosa Sonora Matancera. El programa de la Corte Suprema del Arte lo dio a conocer.
Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverás.
El bolero Quémame los ojos fue su primer gran éxito, y luego otros como Total, que le aumentó la fama bien merecida. Actuó en diversos medios como radio, televisión, teatro y centros nocturnos. Grabó múltiples discos, uno de ellos en homenaje al gran José Antonio Méndez. El Flaco de Oro, Celio González, siempre está presente en la memoria de los cubanos, aquellos amantes de un buen bolero y de una buena voz.
Pero nunca digas que no volverá.
Y de esta manera ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, hoy jueves 19 de diciembre de 2024, agradeciéndoles por supuesto a todos la sintonía.